Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas amigos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Hoy vamos a hablar de toros y a alguno le sorprenderá. No exactamente de toros en el sentido de tauromaquia o corridas, cosa que también mencionaremos, por cierto, pero solo brevemente. Mucho más que eso, y mucho más importante, nuestra vinculación ancestral con el toro como deidad, con el toro como objeto de sacrificio, como animal totémico, la importancia espiritual que ha tenido desde el origen de los tiempos el mundo de los toros y todos sus antepasados, ¿no? Como por ejemplo, pues los bisontes, los uros, etcétera, etcétera. Todo ello con una invitada de excepción que enseguida presentaremos y que yo creo que lo que nos va a contar nos va a maravillar y nos va a invitar a seguir indagando. Hoy es el día del libro, así que simplemente pues desearos a todos que lo hayáis celebrado como es debido, que es comprando libros. Que no mueran los libros, que no muera el papel y que sigan firmándose libros, que sigan haciéndose. La semana pasada hablábamos de un libro sobre brujas, esta semana hablamos de otro libro. El que os habla tiene publicado su libro, Enigmas y Misterios de Madrid, que podéis encargar y podéis pedir a través de internet, por ejemplo. En fin, que vivan los libros, que cuánto nos gustan a los que nos gusta el misterio y que con esta defensa a ultranza del mundo de la literatura, como no, es lo que nos hace libres y lo que nos hace viajar incluso con las restricciones que tenemos hoy en día. Para los viajes que proponen los libros no hay impedimento posible, solamente disfrutar, saber leer y disfrutar de esa lectura, de ese viaje. Ya sabéis, somos Madrid Misterioso, podéis encontrarnos en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, buscando Madrid Misterioso. Por ejemplo, en Twitter, que es donde solemos comentar este programa, somos @madmisterioso, todo seguido, y nuestro email es infomadridmisterioso@gmail.com, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. El que os habla es Álvaro Martín y este programa comienza ya. El toro es un animal fascinante. Desde muy antiguo, digamos que sus familiares, entre comillas, fueron pintados en las cavernas, como es el ejemplo del bisonte. Aparece en un sinfín de mitos. Por ejemplo, en Egipto, el buey Apis, deidad solar y de la fertilidad. En la antigua Grecia tenemos a Zeus transformándose en un toro blanco en la leyenda del rapto de Europa, dando origen a dos conceptos pues, muy importantes, como son la constelación Tauro y el nombre de nuestro continente. El toro, en definitiva, pues nos hace soñar con tierras míticas y con civilizaciones misteriosas como la Atlántida de Platón, donde se sacrificaban toros en honor a Poseidón, o por ejemplo también los no menos enigmáticos Tartesos, donde también tenemos curiosos vínculos con este animal, encontrando en algunos yacimientos objetos que recuerdan a la forma que tiene la piel del toro. Al toro se le ha adorado, se le ha ensalzado. En su honor se han escrito mitos, pero también se le ha sacrificado. Es a su vez un animal totémico que tiene su hueco, como he dicho antes, en el horóscopo, pues entre los signos de tierra, entre los cuales me incluyo, yo soy Tauro. Así que, ¿qué representa el toro? ¿Cuáles son sus misterios? Bueno, pues lo vamos a ver con nuestra invitada, Alma Leonor López Pilar, diplomada en Educación Social y licenciada en Historia, con máster en Historia Contemporánea por la Universidad de Valladolid. Ha colaborado en diversas publicaciones, revistas y radios, así como ha publicado otros libros, como por ejemplo Las actrices favoritas de mi padre, una novela que podemos encontrar en Amazon, o Las mentiras y los mentirosos de la historia, también con guante blanco, como el libro que nos viene a presentar hoy, de título De toros y dioses. Alma Leonor, bienvenida a Madrid Misterioso.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación.
Pues un placer, de verdad, que estés aquí para hablar de algo que, que me parece fascinante, como decía al principio en la introducción, un animal fascinante del cual no sabía que se podía sacar tantísimo partido. Así que la primera pregunta, pues es a lo mejor la más obvia y a lo mejor un poco difícil de responder, pero bueno, yo sé que tú podrás. Yo imagino que en función de la región del mundo y de la época en la que estemos, el toro representa unas cosas u otras, pero se puede saber, al menos en nuestro continente, ¿qué es lo que representa el toro? ¿Qué valores simbólicos encarna?
Pues mira, de eso es de lo que he querido hablar en este libro. Como tú dices, parece mentira que se pudiera sacar tanta información con esta relación entre toros y dioses, que en realidad es una reducción. El libro habla de bóvidos, porque también habla de bisontes, como has mencionado, y también de no solamente dioses, sino todo lo relacionado con la divinidad. Y eso fue lo que me pasó un poco cuando yo estaba escribiendo algunos artículos para la revista digital Anatomía de la Historia, y vi que con respecto al bóvido, y sobre todo con sus vinculaciones con este mundo de la religiosidad y la mitología y de los dioses, pues había tantísima información y había tanto de qué contar que vi que necesitaba un libro propio. Y fue por eso por lo que me puse a ello. Y entonces el libro en realidad sí que está dedicado a lo que dices, está dedicado más que a nuestro continente, a nuestra civilización occidental y todo aquello que ha podido influir en ella, porque como has mencionado también, la presencia del toro en Egipto, en la religiosidad egipcia o en la mitología grecorromana o también en pueblos como Sumer, en Mesopotamia, al final todo eso va a tener que ver y mucho con la concepción y la formación y la cultura que nos afecta a nosotros en nuestra propia cultura occidental y europea. Y eso es de lo que trata el libro, vamos.
Y a nivel, como digo, a nivel simbólico, digamos que en lo que nos toca más de cerca, ¿no? Hasta llegar a nuestros días, y luego hablaremos también de nuestro país, pero es un animal, como se ha dicho a veces, que, por ejemplo, que las astas representan a la luna, otros dicen que es un animal solar, o como podemos imaginar que depende de la cultura y de la civilización.
Sí, depende mucho de cada cultura y de cada civilización. Pero sí que es cierto que la vinculación, las propias características del toro han sido las que han creado esas vinculaciones. Por ejemplo, el toro, como decías, es un animal que fascina y la verdad es que por lo que he estado encontrando a la hora de escribir el libro, ha fascinado desde el principio de los tiempos. Y en ese sentido, también he visto que pueblos como los de Mesopotamia, en Sumer, ya desde entonces, incluso desde el Neolítico, donde aparecen representaciones en los primeros santuarios, por ejemplo, como el de Calatayud, representaciones de lo que son los cuernos de astado, que se vinculaban, también, se querían relacionar con la media luna. Es una vinculación antiquísima, igual que las propias características del toro, la fuerza, la virilidad, que son las que han ido siempre representándose en la multitud de dioses que se han ido vinculando al toro. Digamos que las características de los toros se han ido aplicando o han sido adquiridas por los toros de los dioses de todas estas culturas. Pero también es cierto que, por ejemplo, el dios Apis en Egipto lo que hace es que entre su cornamenta aparece el disco solar. Pero también es cierto que es que en este pueblo, en Egipto, la representación del dios Sol era la representación de su propio dios más alto en el panteón. Entonces era lógico que se vincule más con el dios Sol que con la luna. Pero vamos, las relaciones del toro con la luna y con la media luna a través de sus astas y con las características físicas de virilidad, fuerza y potencia ha sido vista así desde el principio, desde prácticamente el neolítico.
Bueno, no es el tema que nos va a ocupar, ni mucho menos, pero tenemos un gran misterio en el tema de las pinturas rupestres. Es difícil dilucidar ya en la actualidad, pues siendo una época en la que no han quedado, lógicamente, no hay documentos escritos, por eso es la prehistoria. Dilucidar, pues, por ejemplo, por qué pintaban aquello, cómo lo hacían realmente, en lugares a veces muy esquivos y muy altos de la cueva. No solamente se pintaban animales o escenas de caza, sino que hay cosas también, pues, como manos o figuras abstractas que hay debate encendido entre los antropólogos para ver qué representan realmente. Hace poco salió una noticia, y este es un tema, lo de las pinturas rupestres, que siempre surgen noticias como las pirámides o el Triángulo de las Bermudas. Y bueno, decía que podría ser que en algunas cuevas de Francia las pinturas fueron trazadas bajo los efectos de la hipoxia, la falta de oxígeno, provocando una suerte de estado alterado de conciencia. Bueno, Alma, tú en tu libro has reflejado los bisontes de Altamira. ¿Qué tienen de especial estas criaturas?
Sí, bueno, el libro es un recorrido, además de geográfico, como hemos hablado, de lugares como Mesopotamia, Egipto, la India y el mundo grecorromano, etcétera, también es un recorrido temporal. Entonces, como tal recorrido temporal, es inevitable empezar por la prehistoria. A mí me gusta hacer además historia de forma cronológica, y es inevitable empezar en esos tiempos. Y es cierto también que en esos tiempos las representaciones pictóricas, que son, digamos, prácticamente lo único que podemos, de donde podemos extraer qué tipo de mentalidades podrían tener aquellos primeros antepasados nuestros, pero date cuenta que es una muestra muy pequeña, no podemos saberlo de otra manera más que por aquello que pintaban. Y sí que es cierto que prácticamente todos los expertos que se han dedicado a estudiar las pinturas rupestres, que como dices, no solamente eran de animales, sino hay representaciones de todo tipo, incluso también aparte de las manos hay representaciones fálicas o representaciones de vulvas, representaciones geométricas que no se sabe muy bien a qué podían hacer referencia, pero hay muchísimas representaciones animales. En realidad parece que era un reflejo también de lo que tenían, de todo aquel mundo que pululaba a su alrededor, aquel mundo vivo que pululaba a su alrededor, ¿no? Pero bueno, al estudiar todas estas figuras, la mayoría de los expertos se ponen de acuerdo en que, si no podemos decir hoy en día, porque no lo podemos decir con toda la exactitud, que fuesen representaciones representaciones religiosas, sí que es cierto que todos se ponen de acuerdo en decir que estaban imbuidas de una cierta sacralidad. Por lo menos que algo de eso sí que tenía que haber, porque podían ser figuras votivas, propiciatorias para la caza, o figuras totémicas como representación de un grupo, pero en todo caso no parece que fuesen una simple, o por lo menos la gran mayoría de ellas, las que conocemos en las cuevas españolas o en las cuevas francesas, las más reputadas y las de la cornisa cantábrica española, no parece que fueran simplemente un divertimento o una decoración. En primer lugar, porque no son lugares de habitación. Los lugares de habitación estaban en las entradas de las cuevas, no en lugares tan intrincados como han sido donde se han encontrado las pinturas. También son lugares, como has dicho, era muy difícil acceder a ellos, había que pintar muchas veces de forma tumbada, tenían que hacerse, tenían que iluminarse con una serie de luminarias para poder tener la luz suficiente para pintar. También es cierto que aprovechaban como recovecos de la propia cueva para hacer las figuras de los bisontes, que es una de las cosas que la hacen especiales a los bisontes de Altamira, porque son tan perfectos y están hechos aprovechando algunas veces esta serie de recovecos o de huecos en las cuevas, que incluso cuando se le aplican luminarias parece que da la sensación de que cobran vida. Entonces, por todas estas razones, sí que se piensa que si no podemos afirmar al 100% de que fuese una representación religiosa, sí que es cierto que alguna importancia, al menos imbuida de una cierta sacralidad, tenían que tener.
Pues me parece alucinante, de verdad. Y bueno, no es, ya digo, no es el tema central, pero no podía dejar de mencionarlo. Porque cuando uno ha visitado, yo no he tenido la suerte de visitar Altamira, pero cuando uno ha visitado pues las cuevas cantábricas, queda alucinado. A poca sensibilidad que tenga, queda alucinado. Dicen que es errónea la frase atribuírsela a Picasso, la de después de Altamira todo es decadencia. Es una de esas frases populares que todo el mundo atribuye a Picasso, pero dicen que es erróneo atribuírsela. No importa, de todas formas, lo que sí que está claro es que él también estaba fascinado por todo esto, lo mismo que podemos decir de Goya.
Sí, es una frase que él adoptó, seguramente le gustó. Es una frase que es de Joan Miró. él fue el quien lo dijo cuando entró en Altamira y contempló esas pinturas, no exactamente con esa frase, ahora no me acuerdo cómo es la frase exacta de Joan Miró, pero sí que es cierto que en todos los sitios donde busques te vas a encontrar con esa frase, desde Altamira todo es decadencia, atribuida a Picasso, pero seguramente ahí le pasó lo mismo, igual que a otros muchos intelectuales, pintores o artistas que pudieron visitar las cuevas. La verdad es que sobrecoge. Yo Altamira tampoco la he podido ver porque en dos ocasiones que lo he intentado los horarios y las restricciones no me lo han permitido, pero he visto Tito Bustillo y he visto las COS, cuevas francesas y la MUT, también en Francia también las he visto y bueno, he visto algunas otras en Francia y las de Tito Bustillo, por ejemplo, son impresionantes también. Y bueno, sobrecoge. La verdad es que estar allí dentro y ver esa maravilla de representaciones sobrecoge. Es que algunas veces da la sensación como de que estás en una catedral. O sea, en cierto sentido, todo este sentimiento de sobrecogimiento, de verse pequeño ante algo más grande, pues es algo que sí que se puede apreciar en este tipo de representaciones prehistóricas.
Algo que no se puede medir ni cuantificar y que a nivel histórico no se puede atestiguar, pero lo que siente uno delante de esto piensa que es mucho más que pintaban lo que cazaban simplemente como si fuera una especie de trofeo, sino que parece que hay algo más, que hay una trascendencia o una espiritualidad implícita, aunque no está clara, desde luego. La frase era, que por cierto la he buscado mientras hablábamos, el arte está en decadencia desde la edad de las cavernas. Esa fue la frase de Miró. Bueno, pues alucinante. Ya digo, no es el tema central, aunque bien podría serlo, pero vamos a hacer un viaje por algunos puntos antes de caer de nuevo pues en España y hablar un poquito de nuestro caso concreto. Hablamos un poco de sociedades que crecieron junto a grandes ríos, que es un clásico, como por ejemplo el Indo, en épocas casi mitológicas, cuando la humanidad empieza a establecerse pues con el auge de la ganadería, con la agricultura y a formar ciudades estables. El otro día, Alma Leonor, veía yo un documental de Jiménez del Oso, en el que hablaba pues de misterios del Valle del Indo, y mencionando por ejemplo un animal fantástico que también sale en tu libro. No tiene dos cuernos como el toro, sino tiene uno, me refiero al unicornio. Y bueno, diciendo que en algunos sellos que se han encontrado en yacimientos como en Mohenjo-Daro, pues se han encontrado animales bóvidos que se pueden catalogar perfectamente, pues se ha encontrado un buey, en un sello se ha encontrado un rinoceronte, pero de repente te encuentras una especie de caballo con un cuerno arqueado en esta gran urbe con más de 4.600 años de antigüedad. Arquitectura impresionante que te voy a contar, ¿no? Piscinas, sistemas de alcantarillado, edificios complejos, un trazado que favorece las sombras en verano y las corrientes de aire. En fin, Mohenjo-Daro también está mencionado en tu libro y también tiene su vínculo, ¿no?, con el toro.
Sí, es que, bueno, esto te cuento, es la primera vez que lo cuento, pero yo estoy enamorada de la civilización y de la mitología india desde una clase en la que nos hablaba un profesor maravilloso de todo este mundo, y desde luego cuando nos contaba todo lo que se ha descubierto en el Valle del Indo, que es muy poco conocido, por cierto, pues la verdad es que a mí se me quedó grabado prácticamente desde entonces. Y entonces en este recorrido que yo he realizado geográfico para hablar del toro y de su vinculación con la divinidad, pues no podía faltar. Y sí que es cierto que ahí se han encontrado estas representaciones bovinas en sellos, que además eran sellos comerciales, sellos que debían de tener una gran importancia para esa sociedad. Pero claro, tampoco se utilizan unos sellos para hacer tratos si no tienen un significado, desde luego, mucho más elevado que la propia representación que se marca en el sello. No solamente se hablaba del animal como tal, sino que tenía que tener un significado más elevado. Y bueno, la civilización del Valle del Indo, que es como otras muchas, como las de Mesopotamia y otras en otras zonas, también en China, que en esas épocas van a aparecer vinculadas a ríos. Y ya te digo, Mesopotamia es el Tigris y el Éufrates, el Indo, el Ganges y todo este tipo de, el Yangtze en China, todo este tipo de civilizaciones de estas tan pretéritas aparecen vinculadas a ríos, y luego descubrimos mucho más adelante cómo incluso la mitología griega va a recoger ideas acerca de de que los ríos, las aguas, van a aparecer muchas veces como con una vinculación taurina. En Grecia, aparte de la mitología, denomina a los ríos con nombres de los hijos de Arqueló, que era uno de los más ríos más importantes de Grecia y que tenía una forma, se representaba con forma bovina. Pero es que esto también lo hemos visto en estas culturas antiguas, tanto en Mesopotamia como en Egipto como en la India, la relación que tiene el toro con las aguas. Si el toro, hablábamos de que es una de sus características, es la potencia y la fecundidad fálica, la virilidad, pues también se ha visto cómo las aguas las tenían en un tratamiento similar con respecto a la potencia creadora y fecundadora de las cosechas. Entonces, por eso, tanto en Mesopotamia como en la India, en Egipto un poco menos, pero hay dioses que aparecen representados con forma bovina o con las características bovinas, pero son dioses de las aguas. Entonces, esto es algo muy interesante, es una de las cosas que llaman mucho la atención, me llamó mucho la atención cuando estuve escribiendo el libro.
Por supuesto, claro, es muy interesante por esa vinculación que tanto el toro, por unas razones, como el agua por otras, tienen con el simbolismo y con la, bueno, con la fecundidad, sin ir más lejos, vaya. Y que surjan tantas adoraciones y tantas representaciones, ya si no adoraciones, por lo menos representaciones de toros en estas sociedades que están junto a grandísimos ríos, rodeadas, por cierto, de zonas bastante desérticas donde es mucho más difícil la vida, pues no deja de ser significativo. Vamos a dar un saltito a Turquía. Y ya lo has mencionado, pero me gustaría profundizar un poquito más. Tanto tenemos enclaves como Katal Huyuk o la más misteriosa todavía, si cabe, Göbekli Tepe, de 11.500 años de antigüedad. Allí también se encuentra al toro como animal de importancia, de relevancia.
Sí, bueno, en Göbekli Tepe, que todavía se está investigando, es uno de los grandes misterios todavía de la arqueología y de la historia, porque es impresionante el nivel de civilización que alcanzaron cuando, en una época anterior a la que se supone que el resto de lugares encontrados llegaran a alcanzar este nivel de tan alto de civilización. Pero bueno, eso se está investigando todavía. Lo que está más investigado es el sitio de Kataluyuk, donde ahí sí que se han encontrado además bastante profusamente una serie de santuarios en los que hay representaciones bovinas, tanto pictóricas, hay frescos en los que se representan una serie de toros, además con en un tamaño bastante más grande que el resto de las figuras que están representadas, como dándole una mayor importancia, donde también se han encontrado una serie de figuras de arcilla que tenían forma de cabeza de toro, a las que luego se le ha aplicado cuernos reales de estos animales, y una serie de altares en los que también tenían esta forma como de astado o de media luna. Volvemos otra vez a esa representación. Ahí en Kataluyuk es impresionante la cantidad de referencias taurinas que tenemos, y desde luego en uno de los lugares donde se han encontrado esta es claramente ya un santuario. Entonces es en el digamos es un lugar del neolítico, es un sitio de neolítico en el que ya aparece el toro como una figura importantísima y central en un espacio que es ya un santuario religioso.
Bueno, me decía un amigo, hablando un poquito de todos estos ríos que alrededor de los cuales se han creado verdaderas civilizaciones apasionantes y casi la cuna del avance, de ese salto que dio la humanidad, hablando del Valle del Indo, algo que ahora me alegra ver que a ti te apasiona, porque mucha gente mira mucho hacia Egipto, que es normal porque es fascinante, pero que se mira menos hacia el Valle del Indo, y también es un lugar que merece la pena toda nuestra atención y todos los esfuerzos arqueológicos, porque tiene que haber allí para descubrir un montón, ¿no?
Bueno, tiene que haber muchísimo para descubrir en muchas partes del mundo. La verdad es que la arqueología es apasionante y estamos, además, te diré que últimamente estamos llegando a encontrar logros impresionantes, como este último descubrimiento en Egipto de esta ciudad impresionante que se ha encontrado, porque también Es cierto que han mejorado muchísimo las labores de investigación, las labores arqueológicas y también los métodos y los aparatos científicos con los que se realizan este tipo de mediciones o de catas para poder llevar a cabo después una labor de prospección arqueológica. Y todo esto, como ha mejorado tantísimo, pues claro, los descubrimientos arqueológicos están siendo impresionantes. Pero con respecto a lo que decías antes de la civilización del Indo, la verdad es que la India es una de las grandes desconocidas y tiene una mitología riquísima, amplísima, es espectacular la mitología india, pero te diré que cuando me he puesto yo a escribir este libro, aunque yo ya conocía muchísimo de ello, porque fue una asignatura también que me encantó en clase, pero ha sido para mí todo un descubrimiento increíble la cultura de Sumer, todo lo que es la cultura de Sumer y todos los pueblos de Mesopotamia, Sumer, Babilonia. Y bueno, yo de verdad que he quedado impresionada con todo lo que he encontrado de esa zona también.
Bueno, pues ahí vamos ahora mismo. Te iba a preguntar, antes de saltar a Mesopotamia, en este repaso breve, tu libro es muy extenso y tiene muchísima información. Para los que les está gustando, pues ya sabéis, de toros y dioses. La relación que a mí me dejó cuando lo leí bastante impactado. La relación entre un sello encontrado en Mohenjo-Daro, que sale un dios itifálico de tres cabezas, con el dios Rudra, cuéntanos.
Bueno, uno de los dioses más misteriosos de la India es el dios Rudra, que es un dios menor en realidad, no es un Vishnu ni es un Shiva, ¿no? Es una especie de dios menor, pero está relacionado con muchos mitos. Se habla de él en algunos de los mitos de la creación del mundo y se habla de él como un dios salvaje, un dios toro, un dios, digamos que era como el dios de los animales salvajes, y dentro de los animales salvajes el más grande o el que más representaba esa idea de salvajismo y de potencialidad era el toro. Se le conocía en algunos escritos se le conoce como el dios Rudra, pero también es cierto que algunas veces se le representa con tres caras o con más, ¿eh? Hay veces que en la India, como es un conjunto de mitologías en los que parece que incluso cuestiones distintas y completamente contrarias son aceptadas de la misma manera. Bueno, pues aparece tanto con una faz, como con tres, como con muchas. Pero esta representación del dios Rudra con tres caras, y además un dios potente, viril, que es el dios que rompe de algún modo las nubes también para no es exactamente este el dios que se conoce como el abridor de las nubes, pero bueno, es un dios también en ese sentido, pues se ha visto a veces como una especie de no relación, no que sean el mismo, sino que es extraño que aparezcan estos dioses con las mismas características en distintos lugares. Este dios itifálico de tres caras, que es un dios desconocido, la verdad. Luego también se ha querido ver en él al dios Ternunus, que es otro dios que aparece también con cornudo. Pero bueno, es un dios que se conoce poco, pero es curioso que tenga las mismas vinculaciones que otros dioses de los que se conoce un poco más, vinculaciones cornudas, me refiero a que tiene atributos de astado, o que se le conoce con la potencia, la fecundidad, la virilidad, la fuerza y la bravura de un toro, ¿no?
Bueno, me salgo un momento de tu libro solo para decir que hoy estamos desmontando algún mito sin quererlo, ¿eh? Bueno, lo de la frase de Picasso seguro que a muchos les deja descolocados porque estaba así. Otro mito parece ser es lo de que los vikingos llevaban cuernos en el casco. Esto parece ser que es un mito, pero lo que no es un mito es que ahora nos vamos a Mesopotamia y allí sí que existe la figura del casco con varios cuernos, incluso no con un par.
Sí, los dioses sumerios se hacían representar con una especie de tiaras que estaban rodeadas por varias filas de astados, algunas veces de cornamentas, ¿no? Algunas veces hasta de siete pares de cuernos. Son una especie de tiaras altas y tenían como un cuerno, no al estilo de lo que estamos acostumbrados a ver en los vikingos, que salen como a los lados muy exageradamente, sino estos estaban como plegados en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, aparecen con estas representaciones de gorros cornudos. Luego lo de los vikingos que no parece que no llevaban gorros con cuernos, bueno, pues parece que eso se está descubriendo ahora. Yo no he entrado en las civilizaciones nórdicas, no he entrado para nada en mi libro, pero sí que hago constar, por ejemplo, que en algunas leyendas y de la mitología irlandesa, que es una mitología riquísima también, que me ha encantado descubrirla, pues sí que aparece uno de los héroes míticos por excelencia de estas leyendas irlandesas, que se llama Cú Chulainn, que aparece con un gorro tricorne. Aquí sí que se ha hecho alguna representación posterior, claramente, en el que aparece con un gorro con el mismo estilo del que estamos acostumbrados a ver de los vikingos, con unos cuernos a los lados y otro en el frente. Y luego también se han encontrado en algunas zonas del norte de Austria, se han encontrado algunas figuras de toritos tricornes. Entonces, el número 3 también aparece por ahí. Cuento alguna cosita ahí en el libro también de lo que significa el número 3, que no lo voy a contar ahora.
Muy bien, hay que dejar cosas para el libro también, pero antes de movernos de Mesopotamia, que allí cuentas una cosa que me encanta, que lo vamos a pasar por alto, que es la presencia del toro en la epopeya de Gilgamesh, pero sí que quiero que nos cuentes, porque yo cuando he visto estas figuras, creo recordar que lo vi, y si me equivoco, pues bueno, seguramente nuestra invitada podrá corregirme, en el Museo Británico. ¿Qué son los Lamassu o los Lamassu? Estas figuras que tienen como cuerpo de algo así como vaca o toro, cabeza humana y alas.
Sí, bueno, pues son unas figuras protectoras de las entradas, ¿vale? Son unas figuras, son enormes. Cualquiera que haya ido al Museo del Louvre los habrá visto, y son figuras protectoras de los palacios y de las entradas. Suelen aparecer también con los sombreros tricornes de los reyes sumerios y con un cuerpo de toro, un cuerpo de bóvido con alas. Y curiosamente, si alguien se fija un poco en las representaciones que puede encontrar en varios museos, entre ellos el del Louvre, tienen 5 patas porque aparecen vistos de lado. Se ven las 4 patas, pero como son figuras protectoras de la puerta, del frente de esas puertas también aparece representado en estas figuras, y se ven las 2 patas delanteras. Entonces, al final resulta que tienen 5, pero bueno, son muy curiosos. Son figuras protectoras, ya te digo, y aparecen, son muy antiguas, se han descubierto algunas antiquísimas, pero se han destruido muchas, y algunas de las más modernas han llegado incluso a aparecer hasta la época babilonia. Son figuras impresionantes. Yo de verdad recomiendo que cuando alguien vaya al Museo del Louvre en París, que se dedique a que le eche unas cuantas horas en la zona de Mesopotamia, porque es impresionante. Y si van a Estambul, también que vayan al Museo de Nacional de Estambul, porque tiene unas representaciones de verdad impresionantes de todo el mundo de mesopotámico y turco de la antigüedad. Son figuras que sobrecogen igualmente.
Pues yo tomo esa recomendación muy en serio, y cuando se pueda, uno de los viajes que me encantaría es precisamente a Turquía, donde no he estado. En el Louvre, sí, en el Museo del Louvre sí que he estado, y en el British también, y los dos tienen su parte de escultura que está recogida en la zona de Mesopotamia. Y la verdad es que, ya digo, impresiona ponerte delante de un Lamassu.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Vamos Vamos a dar un salto ya, y el último salto, que es el salto a nuestro caso más cercano. Me he dejado la parte más, bueno, romana y demás, porque seguramente la mencionaremos ahora. Nuestro caso más cercano, si es que se le llama piel de toro a nuestra península ibérica. Alma Leonor, ¿de dónde viene nuestro vínculo con el toro, pues como animal reverenciado de alguna manera? Después hablaremos, dejamos de lado de momento el tema de la tauromaquia.
Sí, bueno, ya sabes, es inevitable hablar de los toros y vivir en España y no hablar de la relación de los toros con España. Es algo
claro,
que no se puede hacer. Entonces, bueno, sí que es cierto que, bueno, el recorrido de mi libro, como te he comentado antes, aparte de geográfico y temporal, también es un poco un recorrido evolutivo. Empezamos hablando en la prehistoria y en la zona de Mesopotamia del toro con una importancia endiosada tremenda, es un dios en sí mismo, y vamos viendo cómo, según va pasando el tiempo y vamos cambiando de zona geográfica, esta importancia va poco a poco decayendo. Entonces llegamos a España y el toro va a aparecer prácticamente solo, vamos, llegamos al cristianismo y va a aparecer solo como, solo como compañero de santos y de vírgenes para la realización de un milagro. Y entonces, claro, entramos en España y vemos que en realidad nuestro país, nuestro territorio, pues ha tenido una vinculación muy extensa con estos animales, no solamente como compañeros de santos, etcétera. Hablamos de los bisontes de Altamira y también hablamos de otra serie de representaciones de estos animales, empezando por nuestra propia geografía, que fue Estrabón el que dijo que toda la que es la península tenía una forma de piel extendida de vacuno, ¿no? Fue esa relación de nuestro país con la... Es en realidad no solamente España, es toda la península con una piel de toro, fue idea de Estrabón. Pero hay muchas otras cosas que podemos... Muchas otras referencias con bóvidos que podemos encontrar en España. Si quieres hablamos un poquito de alguna de ellas, si alguna te interesa más.
Pues sí, sí, podemos hablar de, bueno, pues por ejemplo, si llegó hasta nosotros alguna tradición que se haya encontrado vestigios arqueológicos de, bueno, pues el toro como animal de sacrificios. También, por ejemplo, ahora se me ha ocurrido simplemente, tal y como lo comentabas, la vinculación del cristianismo. Por ejemplo, pues uno de los cuatro evangelistas es representado con un buey, si no recuerdo mal, ¿no? Que es, no sé si es Lucas.
Sí, es Lucas, pero eso tiene que ver, sabes que la representación de los cuatro evangelistas es una asociación tardía y tiene que ver con Lucas, tiene que ver con lo que cuenta en su evangelio, que empieza hablando de los sacrificios taurinos en el templo y, bueno, habla alguna otra cosa de los bóvidos, por eso se le vinculó con el toro, ¿no? Pero eso con España tiene poco que ver. Esa es una de las cosas del cristianismo que se le pueden relacionar con los toros, igual que el episodio del becerro de oro, que es quizá donde más se ejemplifica esta vinculación que yo he querido hablar en el libro, que es de la vinculación de los bóvidos con la divinidad, ¿no? En el cristianismo. Pero aparte de eso, poco más. Hay alguna otra cosa más de la que hablo en el libro, pero realmente ya cuando llegamos al cristianismo lo único que hay es una especie de animal de compañía o de comparsa, tanto los bueyes mansos como los toros bravos, que sirven de instrumento para la realización de milagros.
Y en el caso, no sé quiénes fueron los primeros, según tus investigaciones, que utilizaron el toro en festejos, por así decirlo, haciendo acrobacias y demás.
Sí, bueno, no sé si te refieres a la taurocatapsia.
Ajá, exacto.
En Creta, cuando Arthur Evans llega a Creta y empieza a investigar el Palacio de Knossos y toda esta civilización, que fue el que llamó minoica por la cantidad de referencias taurinas que encuentra allí en Creta también, incluso altares de representación con forma de media luna, pues también encuentra unos frescos pintados en los que se ve una serie de bóvidos que son como saltados por unas gentes, ¿no? Como podemos, hay gente que se lo puede hacer idea mejor si piensa en los recortadores taurinos actuales. Se ven unos frescos en los que se hace un poco eso. Entonces, bueno, se ha tratado de dar luz a esa representación, que qué es lo que podría significar. Y lo que se ha visto es que son representaciones de ceremonias o de ritos vinculados con alguna celebración religiosa, normalmente seguramente relacionados con el paso del tiempo, ¿no? De regeneración del tiempo. Ya te digo que el toro es uno de los símbolos, es este, regeneración, fecundidad, etcétera. Entonces, bueno, esos frescos de los saltadores de Cnosos, después se sabe que en otra zona continental griega, en la zona de Tesalia, se llevaban a cabo también unos ciertos juegos, también con una vinculación ritual, que era muy parecido a esas representaciones de Creta. Los tesalios lo hacían a caballo, le hostigaban al toro a caballo y luego saltaban sobre el toro y al final acababa sacrificado en una ceremonia religiosa. Y estos los tesalios eran los que dieron a ese juego, le dieron el nombre de taurocatapsia. Entonces ese juego se ha visto después que va apareciendo relacionado prácticamente en toda la zona mediterránea, no solamente en la Grecia continental, también en otras zonas en el norte de África, en las zonas de Asia Menor y también en España. Sabes que, bueno, si llegamos a la costa, llegan fenicios, en Tartesos, o llegan griegos, o llegan romanos, y ya conocían todo este tipo de juegos y de ritos de sacrificio, pues es inevitable que en España también se dieran. Que en esto han querido ver, algunos investigadores han querido ver en esto un posible origen de las corridas de toros españolas, pero insisto, estos juegos eran rituales, eran juegos que estaban relacionados con rituales religiosos, seguramente de regeneración del año nuevo, de regeneración de las cosechas o de ritos de regeneración y vinculados con el toro también, pero siempre digamos que con un aspecto religioso. Al final se acababa sacrificando el toro, ¿no? Eso no tiene nada que ver con las corridas españolas.
Vamos a eso, venga, que sabemos que es un tema de gran debate, incluso entre los propios estudiosos del mundo taurino, siempre genera polémicas. Nosotros, nada más lejos de nuestra intención, pero sí que es verdad que hay mucha gente que pues no comprende esta tradición, y menos en una sociedad pues que se dice moderna. Hay un sector de la población al cual le puede parecer anacrónico la tauromaquia, o anacrónica en este caso, pero es que realmente es algo que tiene cierta antigüedad. Y en lo de cierta, y ahí va la pregunta, ¿dónde hundiría entonces las raíces de forma fehaciente, de forma documentada, el toreo? ¿Qué es lo más antiguo que tenemos? Que hay un caso que comentas en el libro que es muy, muy, muy interesante.
Bueno, lo que como representación, digamos, que como referencia documental, en el libro cuento que aparece en una de las cantigas de Alfonso X, que es de es de mitad del siglo XIII, donde incluso hay una lámina pintada muy bonita en la que se puede ver la primera corrida de toros de la que se tiene referencia documental. Yo soy historiadora, yo lo que hablo es de temas de historia, y de lo que hablo siempre son de temas que se pueden documentar.
Claro.
Entonces, esta, digamos, es la primera referencia documental. Hay una referencia algo más antigua, pero no es seguro que se hable de que se trate de una corrida de toros. Es la piedra de Clunia, en la que se ha querido ver una referencia taurina, pero no es seguro. Pero digamos, la primera referencia documental es esta. Y de lo que hablas, un poco de lo que te comentaba antes, es la celebración de una corrida de toros durante unos esponsales, durante una boda. Es bastante común que en la Edad Media las corridas de toros se celebrasen como parte de los festejos de una boda. Entonces, durante este festejo, parece que un toro bravo se quiere causar daño, quiere irse contra la gente, y un fraile que estaba entre el público pide a la Virgen que interceda por por él para poder frenar a ese toro bravo, y efectivamente el toro bravo se frena y no se va contra la gente. En realidad lo que cuenta la cantiga es la realización de ese milagro. Pero claro, ese milagro está dentro de una boda donde se celebra una corrida de toros, y de esta manera es como hemos podido ver esta primera referencia de una corrida de toros. Pero bueno, quienes han estudiado este tema, que no he sido yo precisamente, yo he recogido lo que otros han hecho, pues han querido ver tanto en la taurocatapsia Tesalia como en otras serie de acontecimientos el origen de las corridas de toros españolas, por ejemplo también con las veneraciones romanas o con unas ciertas celebraciones que se celebraban durante la España musulmana, o incluso algunos han querido verlo como una celebración que se realizaba antes incluso de la llegada romana, de pueblos prerromanos, pero no es seguro, no hay todavía una seguridad que podamos decir el origen de las corridas es esto, porque todas estas cosas de las que te hablo, la mayoría, por ejemplo las veneraciones también lo eran, tienen un carácter volcativo, claro, religioso.
Es un culto,
¿vale? Y además, por ejemplo, las veneraciones romanas no se celebraban solo con toros, se utilizaban toda clase de animales para hacer estas celebraciones. Entonces, y en las corridas de toros españolas se utilizan solamente los toros, además toros de lidia, un especial ejemplar de toro. Entonces, bueno, pues no se sabe exactamente cuál es el origen, pero sí que es verdad que hay mucha gente que históricamente está haciendo una labor encomiable por tratar de encontrar el origen. Eso como historiadora, pues a mí me interesa saber el origen de todas las cosas, eso yo también estoy en ello.
Claro. No, bueno, otra cosa no, pero se puede decir que interesante y bien documentado, este libro va sobrado, de toros y dioses. Estamos terminando, pero no te puedes marchar, Alma Leonor, sin contarnos una cosa, sin darnos una recomendación. Ahora la gente que nos está escuchando y se haga con tu libro, sé que los que están en Madrid, por lo menos, lo primero que van a hacer es, lo que van a querer es irse al Museo Arqueológico Nacional. Es uno de esos lugares que yo pienso que deberían ser visitados pues semanalmente. Bueno, ¿nos podrías recomendar 3 o 4 piezas que están en este Museo Arqueológico Nacional que ilustran a la perfección el tema de tu libro y lo que hemos estado hablando en este ratito?
Uy, pues es que yo ahora mismo no te sé decir, pues supongo que la bicha de Balazote.
Esa quería yo, la bicha.
Sí, la bicha. Bueno, esto es una pieza impresionante, también es un está relacionada, es un de protectora de enterramientos, es una pieza preciosa, además a mí desde luego estas figuras me encantan, pero se han querido ver en ella también como una cierta herencia, decía José María Blázquez, mesopotámica, que parece que tiene una herencia mesopotámica de esos lamassu de los que hablábamos al principio de esta charla, ¿no? Es una figura de sedente, este es como un toro, la figura taurina tumbado, con una cabeza humana. En este caso la bicha es una cabeza barbada, no tiene una corona como lo tienen los lamassu, pero sí que es barbada, que es también curioso porque los dioses mesopotámicos también no tenían barba, pero bueno, tenían el cuerno, pero esta bicha tiene barba. Y bueno, es una pieza impresionante. Hay otras muchas por toda la geografía española, algunas tienen el cuerpo leonino, no es un toro, es un león, pero esta es desde luego es excepcional. Y luego no sé qué más quieres que te diga del Museo Arqueológico. Yo es que cuando voy a un sitio y lo primero que hago es tratar de ver y de visitar un museo arqueológico, yo me quedo embobada con todas las cosas.
No, si la pregunta era para que me hablaras de la bicha.
Sí, no, yo desde luego, bueno, ya te diré que, por ejemplo, cuando fuimos al Louvre, nosotros estuvimos 2 veces en el museo para horror de mi hijo y que no quería que fuéramos a otro sitio, y yo insistía en volver al Museo del Louvre, y la segunda vez estuve todo el tiempo en la sala mesopotámica. O sea, es que yo ahí alucino con esas figuras, vamos.
Bueno, pues por dar alguna recomendación extra, podemos decir que el Museo Arqueológico Nacional tiene una planta, la planta superior, dedicada a Egipto, donde vais a encontrar a Apis. Tiene también parte fenicia y romana, donde también encontraréis representaciones, y tiene también muy pequeña, pero tiene una pequeña parte dedicada a Tartesos, donde también había una bueno, pues una cierta querencia, y encontramos en algunos tesoros pues esos broches y esas bisutería con forma de piel de toro. Por lo tanto, pero vamos, lo mejor que podéis ver relacionado con lo que hemos hablado y que no lo habíamos mencionado hasta ahora y yo quería que nos lo contara y ahí ha estado al quite Alma Leonor, es la bicha de Balazote, que es una maravilla que tenéis en el Museo Arqueológico Nacional. Alma Leonor, bueno, que muchísimas gracias, que no hemos hablado del mitraísmo, no hemos hablado de mil y una cosas, pero lo tiene...
Es que ya te digo que eso me ha pasado a mí cuando me metí con este libro, que había tantísimas cosas... Y digo, bueno, es que esto, y bueno, hay cosas que he tenido que reducir, porque si no es imposible. Pero ya que estamos en Madrid, te voy a mencionar una cosita que no sé si te habrás dado cuenta, pero en una de las partes del libro hablo también de los uros. Ya te digo que no es solamente los toros en sentido reduccionista, sí. Hablo de los bóvidos en general, y que sepas que ahí en la misma comunidad de Madrid, este impresionante animal que podía llegar a tener hasta 2 metros de alzada y unas cornamentas que podía medir un metro de lado a lado, pues se ha documentado de que existían uros en la misma comunidad de Madrid y que eran cazados por nuestros más primitivos antepasados. O sea que ahí tenéis también un ejemplo importante de que aparece en mi libro y también está documentado en Madrid.
Sí, sí, es que me acabas de poner los pelos de punta porque me he acordado del Museo de San Isidro, el Museo de los Orígenes que tenemos en Madrid, en el cual tenemos fósiles. Y dentro de esos fósiles hay cornamentas que, no sé si ahora no recuerdo, pero podrían ser perfectamente de euros que se han encontrado en Madrid.
Ese no le conozco, ese museo. Mira, me lo voy a apuntar.
Pues sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que... Ah, y otra cosa, que en Madrid se colocó... Bueno, eso no sé si por suerte o por desgracia, pero es así. En Madrid se colocó el primer toro de Osborne, ¿no? En Cabanillas de la Sierra.
Sí, claro, eso también porque, bueno, nació allí en una agencia de publicidad y, bueno, pues ahí se colocó también. Sí, sí, también lo menciono un poquito porque, ya digo, en el capítulo dedicado a España, pues he hablado un poco de todas las representaciones, digamos, de relacionadas con los bóvidos que podemos encontrar aquí, pero, y esa es inevitable hablar de ella también, claro.
Oye, antes de despedirte...
Una cosa, ya que hablamos del toro de Osborne, quiero dedicar estas pequeñas palabras que hemos hablado sobre este toro a una amiga mía que se llama Maite y que siempre me está insistiendo en que le mencione el toro de Osborne.
Venga, pues mencionado queda y mencionado queda también. Además, el libro está dedicado a dos personas nacidas bajo el signo de Tauro.
Sí, también te lo iba a decir cuando has dicho que eres Tauro, así que está dedicado a ti. Quiero comentar el libro, tardó un poco en salir, pero quisimos que la portada fuese conocida públicamente el día 12 de febrero, porque era el primer día del Año Nuevo Chino, que está dedicado este año al Año del Buey. Entonces quisimos que ese día fuese como un poco simbólico para el nacimiento público, digamos, de la portada del libro. Y luego está dedicado a los nacidos bajo el signo de Tauro, está dedicado a mis dos hermanos, los dos son Tauro, yo soy Libra, soy completamente diferente a ellos, y ellos dos son Tauro, entonces está dedicado a ellos en la dedicatoria del libro, pero por extensión a todos los nacidos bajo el signo de Tauro, así que está dedicado a ti también, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, tenemos fama, yo no puedo juzgarme a mí mismo, pero tenemos fama de nobles, pero de muy cabezotas, y por otra parte también de un poco tragaldabas, y sí, sí que es mi caso, me gusta... Un buen banquete, vamos a decirlo así. Alma Leonor, muchísimas gracias por estar conmigo este ratito y con todos nuestros oyentes. Ha sido un placer. Espero que podamos, y además como tienes muchas cosas publicadas, espero que podamos charlar en otro momento. Y de momento, pues lo que tienen nuestros oyentes es De Toros y Dioses con la editorial Guante Blanco. Y por cierto, cómo no mencionarlo, con prólogo de Javier Arries, otro grande en este mundo de la divulgación, del misterio y de la mitología.
No quería dejar de mencionar que el trabajo de la editorial ha sido excepcional. Han hecho una edición preciosa, con una letra muy fácil de leer, con muchísimas imágenes. El libro ha quedado bonito, de verdad. Y desde luego es impresionante el prólogo de Javier Arres. Es un honor para mí que él aceptara escribir el prólogo de este libro. Y es un broche de oro para mi libro. Estoy de verdad emocionada con Javier y también con el trabajo de la editorial para la edición del libro, sí.
Alma Leonor, lo dicho, que muchísimas gracias, un fuerte abrazo y mucha suerte con el libro.
Venga, muchas gracias, un saludo a todos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better.
Maravillosa la entrevista que hemos tenido con Alma Leonor López Pilar. Su libro De toros y dioses podéis encontrarlo en la editorial Guante Blanco. Muy recomendable. Uno recibe, por su condición de periodista y trabajando en los medios, pues recibe uno a veces algunos libros y pues de todo, cosas mejores, cosas peores, y verdaderamente creo que llevo una racha muy buena. Llevamos todos en Madrid Misterioso. La semana pasada, como decía al principio del programa, el libro sobre brujas, y esta semana este libro de un tema tan curioso y que no parecía que fuera a dar tanto de sí, y en realidad nos hemos quedado cortos de tiempo, como siempre. Lo que tienen estas grabaciones es que cuando te despides de tu invitado y off the record suelen surgir cosas apasionantes que no hemos caído ninguno de los dos en la entrevista, y me decía Alma Leonor que tenemos un santo, hablando del Museo de San Isidro, tenemos un santo vinculado a los toros, en este caso a los bueyes, que es San Isidro, ni más ni menos, con ese famoso milagro de los bueyes, que mientras él se dedicaba a rezar, unos bueyes, dice una leyenda, se movían solos, arando perfectamente, sin ser conducidos por nadie, los surcos en la tierra, tal y como lo hubieran hecho si estuviera el labrador, San Isidro, delante de ellos, mientras que otras leyendas dicen que los bueyes fueron conducidos ni más ni menos que por ángeles. Esto es muy interesante. Y como estamos en el Día del Libro, os quiero obsequiar con una lectura y con la reivindicación de un libro que es maravilloso cuando hablamos de Misterio de Madrid. Se llama Duendes, Fantasmas y Casas Encantadas de Madrid, editorial La Librería, y lo firma el cronista de la villa, ni más ni menos, Ángel del Río López. Imposible de encontrar hoy en día, yo creo, muy difícil. El toro fantasma dice lo siguiente: también los animales pueden convertirse en fantasmas, ¿por qué no? Como muestra tenemos el botón de la leyenda de la calle, que precisamente lleva el nombre del animal origen de la misma y que aún conserva en Madrid esta denominación. Muy cerca de la calle Segovia tenemos la calle del toro. Parece ser que en ella fue lidiado un toro bravo, tan bravo que entró a 23 varas y 8 banderillas. Casi no hubo vara que no tocase o hiriese los caballos, y a la oncena vara quedó la plaza sin picadores. Dice, entre comillas, el astado, pese a su bravura, terminó herido de muerte por el lidiador. Aquel no era un toro cualquiera, su bravura no era comparable a la de ninguno de los muchos astados que se habían lidiado en este punto. Quizá por eso los vecinos solicitaron al matarife que les fueran regalados los cuernos de aquel animal. Lo consiguieron y colgaron la cornamenta en una pared. A partir de entonces comenzó el misterio. Llegada la hora en la que el toro bravo fue muerto, aquella cornamenta comenzaba a bramar. Esto hizo que muchos curiosos acudieran por la tarde, se supone que entre las 5 y las 7, que eran y son horas taurinas, para escuchar los bramidos del toro fantasma. No eran alucinaciones, los bramidos eran auténticos. La historia empezó a perder crédito cuando un día se descubrió a un muchacho que desde el interior de la casa tocaba un cuerno. Al chaval le pillaron infraganti y le castigaron con una soberana paliza. Unos dicen que fue la víctima de quienes deseaban acabar con la leyenda y culpar al muchacho de la existencia del toro fantasma. Otros dijeron haber seguido escuchando bramidos del toro después del escarmiento dado al presunto autor de tales sonidos. En cualquier caso, la leyenda del toro fantasma quedó para siempre en esta calle, con su nombre grabado en el callejero de Madrid, nombre que aún se conserva, la calle del toro. Una historia apasionante de un toro fantasma o no, o un chaval gamberro, ahí cada uno que piense lo que quiera. Y con esta historia me despido, agradeciendo como siempre a todos los oyentes por estar allí, por comentar y por seguir este programa, por difundirlo y por compartirlo en vuestros muros, en vuestras cuentas de redes sociales. Es muy importante esa retroalimentación y yo os lo agradezco de corazón. Lo dicho, gracias de verdad. Me despido hasta la semana que viene y volveremos con más temas de Madrid misterioso. Ya sabéis que el misterio es mucho más amplio que los fantasmas y lo estamos comprobando esta temporada, hablando de temas casi casi de antropología, temas muy culturales e históricos, pero que también tienen profundos enigmas. Muchas gracias y hasta la semana que viene.